Continuem en Alicia Santos de la Clínica del Doctor Rojo. 21 de maig, Dia de la Diversitat Cultural.
Ah, molt bé.
Clar, molt bé. Però resulta que per motius, pues bueno, podem dir de la globalització, dels problemes que hi ha en uns altres països, ens hem mesclat les cultures.
Sí.
I arriba un moment en el que jo me pregunte quan... Perquè, clar, tu te'n vas de vacacions a un altre lloc i quan veus el menjar, tu a poc vas introduint-te i te'n vens, bueno, l'estómago tocat, l'intestino ni te conte. I, clar, canviar de cultura és canviar l'intestí, per exemple. O quan menges el que no és teu, el que tu no tens... no només teu, sinó de la generació que ve darrere que va preparant aquest organisme, té un xoc cultural dins de l'estómac.
Sí, 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 sí. Eso es, vamos, siempre lo decimos cuando hablamos de microbiota, acordaos que siempre comentamos lo de la soja para los sofocos menopáusicos,
claro.
Que aquí en España y en general en Europa no nos funciona porque nuestra microbiota no está adaptada para procesar esos principios activos y obtener el principio activo final, que es el que nos va a funcionar. Entonces, sí, de hecho se ha visto que, pero vamos, esto en general en casi todas las patologías, pues que a lo mejor una familia procedente de un lugar en el que haya menos prevalencia de enfermedad cardiovascular, cuando llevan un tiempo asentados en otro país, acaban igualando los porcentajes.
¿Dins, o sea, de la mateixa generació o en la generació
sí,
següent?
Sí, no, en la misma generación. Uf. Simplemente con desplazarse con los años.
Claro.
Pero es por ese tema, es porque aunque no quieras, siempre hay hibridación. Entonces, es que aunque no quieras, si tú te vas a vivir al extranjero, vas a tenerte que adaptar a lo que encuentres en el supermercado. Porque normalmente en el extranjero no hay mercados, hay supermercados. Eso es así de triste. Cuando vas hacia el norte de Europa, los pocos mercados de fruta fresca, verdura fresca y de productos naturales, bueno, son prohibitivos, son para millonarios.
Claro, pero yo
entonces,
ya no...
Claro, tú tienes que adaptarte a lo que hay allí para comer, y lo que hay para comer en esos sitios no es lo mismo a lo que tu cuerpo está acostumbrado.
Y es que... Yo quería hacer una observación sobre ese respecto, porque bueno, mi mujer trabajaba en un grupo en el cual aquí se llevaba comida mexicana y también sus amigas, tenemos unos amigos en común que nos invitaron a ir a China también por la alimentación.
Oye, y qué suerte, qué amigos.
La historia está que por una historia por otra, la comida china originaria de China no tiene nada que ver con el restaurante chino de aquí. Y la comida mexicana, en la cual mi mujer tenía un trato directo, estaba adaptada a los gustos españoles. También extrapolando esto a la comida turca y todo. O sea, que me refiero que cuando la gente estábamos hablando de esto, de hoy, pues yo me como, voy al chino, voy al italiano, voy acá, y no noto una diferencia. Tengo que recordarles que toda esta comida, que de todas las temáticas culturales del mundo, están adaptadas al gusto español.
Sí.
Como que si tú... Yo
sí,
recuerdo,
bajan los picantes.
Si tú vas si tú fueras a México, evidentemente dirás, bueno, esto que pica, ¿cómo que tal? ¿Cómo sí. que cual? Y no tiene nada que ver con el mexicano que tú recuerdas de
pues
tierra.
Pues mira,
¿no?
Hablando de esto, ya que hemos hablado de los cinco sentidos que estudiábamos en el cole, ¿sabéis que el sentido dentro del gusto, el sentido del gusto, nosotros antiguamente decíamos dulce, salado, amargo y ácido? Hay uno más, que es el umami.
¿El umami?
El umami. El umami tiene receptores, además en el centro de la lengua. Sí, el sabor umami, que es... Yo era algo para mí antes como muy abstracto, ¿no? Cuando te decían, no, esto es umami, pues enseguida pensabas, pues eso, una palabra de origen extranjero y tal, pues esto será una forma de decir algo. No, 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 no. O sea, existe el sabor umami. Existe el sabor umami. Hay quien lo relaciona con el sabor a carne. Hay quien lo relaciona con el sabor a tomate. Hay quien lo relaciona incluso con los quesos curados. Entonces, es un tipo de sabor que es más persistente, o sea, es más persistente en boca y lo que hace es que realza otros sabores.
Pero te ve arran de algo del que has fet en tu en la teua vida o has menjat?
No. Pasa, sí. O sea, es como dulce, salado, ácido y amargo. Está el umami. Eso sí, lo que sí que se ha visto... porque
umami, tal cual,
U-M-A-M-I, eso viene del japonés, que quiere decir como sabor especial, no sé muy bien la traducción, pero por eso el sabor umami siempre, hasta hace unos años, lo relacionábamos siempre con la comida de los orientales y lo asociábamos al glutamato. Y decíamos, ¿no? El glutamato es como aditivo para fomentar el sabor, que crea adicción, pero es que realmente el glutamato es un aminoácido. Y glutamato es, normalmente cuando decimos glutamato le ponemos un apellido, glutamato monosódico, porque es una sal, pero es un derivado del ácido glutámico. O sea, el ácido glutámico, que es ese aminoácido, cuando se combina con otra cosa, es el glutamato. Entonces sí que es cierto que los alimentos que tienen más contenido en ácido glutámico, pues tienen más umami. Y hay una variedad, los espárragos, las alcachofas, son umamis. Sabor umami, sí. Sabor umami.
Yo tengo una anécdota, es que me ha venido a la cabeza, me estaba riendo, porque mi hija, sin querer, el otro día se le ocurrió hacer un postre con yogures griegos. Bueno, la historia está que vas a probarlo y era una cosa insípida. Total. Yo le digo, pues, no sé, añade, coge chocolate y ráyalo por encima. Bueno, ya notaba un poquito de mezo. Luego digo, pues métele caramelo este de flan por encima. Al final empezamos a meterle de todo. Pero a todo eso viene mi hermano a casa. Y mi hija le da un todo. Ten, tío, prueba. Y aquel se lo... No sé a qué gusto tiene esto. Tampoco sabría decir si está bueno o está mal. Así que le voy a decir a mi hija, que acaba de descubrir el sabor umami.
El umami.
Y a mi hermano, que ha probado una cosa que a lo mejor no había probado.
Bueno, pero que no, que el umami, el umami da muy buen... Muy
claro, pero
sensaciones, porque ya os digo, prevalece más en boca... Y es que realmente, o sea, las papilas receptoras de los distintos sabores están distribuidas por determinadas zonas de la lengua, y las papilas que detectan el umami están en la zona central, y es una de las... hay más cantidad de papilas que para otros sabores, ¿eh?
Estàvem parlant dels ingredients base, perquè, clar, podem espanyolitzar-los, no?
Claro.
El que passa és que l'ingredient base és el que al final ens farà millor, que en l'estómac no el digerim igual, en l'intestí tampoc.
Per lo
dels menjars culturals.
És sobretot per una qüestió de microbiota.
Una cosa que també m'havien preguntat últimament és... Per exemple, no? I ses ganes desesperades que tens tret en distintes fases de la vida, de ara jo, pues no sé per què, tinc una temporada que només vull menjar pernil. Mm-hmm. Pernil, o sigui, jo que he sigut sempre de dolç, perquè tinc tanta necessitat de menjar sal. I jo, com a bona persona d'este segle, me'n vaig al
dios de la sabiduría.
Sí, i dic a Google, no? Perquè necessite sal, i em diu, perquè tens falta de minerals. Per això tinc ganes de menjar coses saladetes.
Jo sempre, al hilo de lo que hemos hablado, de la introcepción, hay que escuchar al cuerpo. Hay veces que el cuerpo nos habla y nos dice... Eso, me apetece un montón esto, porque realmente, posiblemente sí, posiblemente estés en ese momento de tu vida, por lo que sea, tengas una carencia de algo. Sí, sí.
O sea, que añade...
Eso no me vale para la que tiene carencia de flan con nata. Eso,
sí, pero de dolce también te puede pasar.
Sí, pero bueno, eso siempre lo hablamos. Las compulsiones por dulce o por... es distinto a lo que estás tú diciendo. O sea, una cosa es eso, el que por sus ritmos hormonales, por su cronobiología y sus neurotransmisores, cuando cae la tarde le da el ansia por el dulce o el chocolate, o muchas veces ese ansia, como es por carbohidratos, en realidad al que le gusta más el salado, pues le da por un bocadillo de lo que sea. Y otra cosa es eso, una temporada en la que tú realmente, tu cuerpo te está pidiendo cosas que además tú habitualmente no consumes. Bueno, yo, por ejemplo, en mi casa se utilizaba, yo creo que no se utilizaba nada el vinagre para aliñar ensaladas ni nada, jamás. Y bueno, yo descubrí el vinagre estando embarazada de mi hija mayor, que de repente, o sea, lo que más me apetecía de este mundo era col, la col cruda, bien trituradita en la picadora, aliñada con vinagre, aceite y sal.
Está en la boca igual.
Oye, no, que, pero yo decía, pero si es que en mi vida, o sea, yo no estoy acostumbrada al vinagre. O sea, ¿cómo puede ser que me pida el cuerpo? Pues el cuerpo me lo pedía.
Yo como productos, digamos, que sonaba película americana, el jengibre o los arándanos, la torta de arándanos, la película típica americana, que eran productos como que te venían de lejano y tal. Tengo que decir que, igual que la cúrcuma, tanto la cúrcuma como el jengibre, yo
pues, son más orientales, la cúrcuma y el jengibre,
sí,
más
pero me refiero que como producto autóctono.
Bueno, las
de
galletitas
aquí,
de jengibre de los ingleses. ¿Sí?
Entonces, yo lo he utilizado en cuestión personal, por lo que tú dices, si afecta a nuestra microbiota. O yo, en este caso, lo he aportado al caldo. O sea, yo soy cocinitas en casa, pero cocinitas un poco vago. Yo hago un perolón grande para toda la semana, ¿sabes? Lo congelo y así ya. Y introduzco el jengibre no en bote triturado, digamos, sino en plan como un trozo de patata, ¿no? Lo meto ahí a hervir y la cúrcuma, le meto una cucharada y tal. Y como beneficio personal propio, aparte lo he encontrado, yo sufrió y supongo que seguiré sufriendo, pero es cierto que estos dos son antiinflamatorios y tenía fascitis plantar y a raíz de 2 o 3 meses he notado una mejoría.
¿Le pones también pimienta negra?
¿Alguna vez, según en qué?
Pues si queremos utilizar la cúrcuma como antiinflamatorio sistémico para algo de para dolor articular, hay que consumirla con pimienta negra, porque la cúrcuma no se absorbe bien no la absorbemos bien. Sabéis que siempre lo decimos, cuando nosotros absorbemos en el intestino delgado, en el intestino grueso es donde se fermenta lo que no hemos absorbido. Entonces, la cúrcuma sin pimienta negra, o sea, consumida así tal cual, sí que va muy bien para desinflamar intestino, porque va a pasar por el intestino delgado, sí, desinflamando localmente, y va a llegar a intestino grueso y va a desinflamar intestino grueso. Pero si lo que queremos es utilizarla como antiinflamatorio para eso, para una articulación, para tu fascitis, con pimienta negra. Y bueno, la verdad es que lo ideal es, en vez de, o si no lo vas a, si vas a hacerlo todos los días, te va a resultar, es mucho más lento que tomarte un antiinflamatorio potente, pero lo ideal es las fórmulas liposomadas. Pero bueno, pero que si lo incorporas a tu dieta a diario, por supuesto, ¿no?, que te va a funcionar.
Y sobre todo en invierno, que soy muy de cuchara, en mi casa somos de cuchara.
¿Ves? Yo, por
es
ejemplo,
una cosa que es muy...
a mi marido le compré caramelitos sin azúcar de, porque como estaba con la garganta, con la tos, de propóleo y jengibre, yo el jengibre me pica horrores. Y mis hijos dicen, pero si no pica, mamá. Digo, pues a mí es que se me escalda la lengua y todo. Un caramelito de jengibre.
Sí, no, es un producto, o sea, que la verdad que es un poco bastante
sí,
amargo.
Sí, no, pero hay quien lo percibe mucho. Bueno, pasa como cuando hacemos estudios genéticos ya el global, ¿no? O sea, el que te secuencian todos los genes, sí que además de las cosas importantes, salen cosas curiosas. Por ejemplo, hay un gen que es el que hace que la gente odie o adore el ya lo diré, lo que se parece al perejil, el cilantro. Yo no soporto el cilantro. O sea, a mí me pones un guacamole de verdad con su cilantro y digo, qué pena, la han cagado. Es verdad. Y sin embargo hay gente que le encanta. Y a mí el jengibre, por ejemplo, pues cuando comes en un japonés y te traen el jengibre, a mí me sabe a jabón. O sea, ese jengibre que no sé lo que le hacen, porque tiene un aspecto así
gelatinoso,
cereo, ¿no?, como de cera, me sabe a jabón. Y ya os digo, y el jengibre natural, o sea, a mí cuando la típica infusión antiinflamatoria que le pones jengibre, zumo de limón, cúrcuma y pimienta negra, bueno, o sea, para mí es como una tortura tomarme eso. Yo digo, no, a mí metédmelo todo en capsulitas y va para adentro.
Sí, sí.
En fin, mezclaros culturalmente, sí, las comidas, pues...
Sí, pero las adaptamos.
Con precaución.
Sí, pero bueno, hay que probarlo todo. Cuando sales de viaje tienes que... Es que no tiene ningún sentido. O sea, la comida es para mí es una de las partes principales de la cultura.
España triunfa en el mundo por los 80 o 90 millones de turistas que vienen y la gastronomía.
Claro.
Es tal vez el punto número uno en lo que los turistas se fijan. Sí. La tortilla española, la de patatas...
La paella. Con sus variantes, porque hay veces que...
Con chorizo y todo esto.
Sí, sí.
Mira, esto es un mestizaje de la comida.
Sí, el arroz con
cosas. Hablábamos antes de la comida mexicana, claro. Y china adaptada a esto, y en su país el chorizo a lo mejor es un producto más autóctono.
Sí, lo de chorizos
ellos.
les vendrá la cabeza de los españoles.
Sí, es un país de chorizos.
Alicia Santos, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Luis, gracias. Moltes gracias.
A vosotros.
Gracias, guapetón.
A ver.